De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Va pasando, es la 1:06 de la tarde, prácticamente 7 minutos ya de la tarde. Comienza la que se convierte en nuestra última hora de programa. Hasta las 2 seguimos con vosotros aquí en esta sintonía de Onda Madrid en el 101.3 y en el 106 de la FM. En este día de fiesta, día de San Isidro, que estamos viviendo mirando constantemente al cielo y viendo si tenemos que abrir el paraguas o no tenemos que abrirlo. Jacob Petrus, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Menudo día nos está dando el cielo.
Sí y no.
Ya.
Sí y no, porque sí es verdad que no es un día apacible, pero
que
de momento
está salvando.
Bastante, la capital se está salvando bastante de registrar lluvia, o al menos ha llovido más bien poco. Tampoco es que las previsiones anunciasen gran cosa, pero es verdad que por la mañana pues prácticamente se nos han recogido 4 décimas en el centro de Madrid.
Uh-huh.
Puede llover un poco más o lloverá un poquito más, sobre todo durante estas horas centrales del día, como mucho esta primera hora de la tarde. De hecho, ahora se están acercando algunos chubascos por el oeste, pero la verdad es que ni mucho menos es algo parecido a lo de ayer. Esas tormentas tan fuertes que tuvimos por la tarde, pues hoy en todo caso tendremos alguna llovizna, y sobre todo durante el segundo tramo de la tarde ya poco a poco van a ir abriendo claros, así que si todavía alguien está a tiempo, pues creo que sería una buena opción durante la segunda mitad de la tarde ir a la pradera de San Isidro, en todo caso abrigado.
Abrigadito, pero disfrutar de lo que nos ofrece la pradera, de la cantidad de actividades además que hay en otros puntos, que no solo San Isidro se celebra, diríamos, en la pradera, que es el lugar por excelencia, pero a las 2:30, si no me falla la memoria, tenemos la mascleta en el Palacio de Cibeles. Después tenemos por la noche, a partir de las 10, toda la música, los fuegos artificiales en el Retiro madrileño.
Esos tienen
eso
buena pinta, sí.
Tiene
sí,
buena
eso,
pinta, ¿no?
Por ejemplo, las actividades de mediodía con algún chaparroncito o alguna llovizna, poquita cosa, y las que ya sean por la noche sin riesgo de lluvia. Por ejemplo, para los fuegos artificiales en el Parque del Retiro no hay problema. En ese momento ya no va a llover. De hecho, habrá bastantes claros en el cielo. Lo que pasa es que la gente que quiere ir a verlo, que se abrigue. Tampoco es que tenga que usar el abrigo de invierno, pero que piense que es una temperatura que hoy, por ejemplo, en Madrid no vamos a pasar de 15, 16 grados. El lunes tuvimos 26, es decir, es una bajada muy notable. Como además está soplando un poquito de viento de poniente, sensación de fresco notable. Y siempre teniendo en cuenta, por ejemplo, que quien vaya a ver los fuegos artificiales y decida pasar buena parte de la noche... No, hombre, digo que si ya que están por el centro de Madrid y dicen, ah, pues venga, vamos a tomar algo, ya nos quedamos bastante rato, que por ejemplo hoy en Madrid la temperatura durante la madrugada va a bajar hasta unos 6-7 grados. Es decir, que mañana a primera hora, hayamos hecho lo que hayamos hecho durante la noche, mañana a primera hora hay que abrigarse en Madrid. Va a hacer frío, 5-6 grados va a hacer frío en el puerto de Navacerrada, aunque sea al otro extremo, pero van a despertar con unos 3 bajo cero. Así que esta noche es cuando más se va a notar la baja de las temperaturas mínimas, y luego durante los próximos días nos mantenemos ahí, sin grandes cambios en el termómetro. Es decir, que le va a costar recuperar máximas de más de 20 grados en buena parte de la región.
¿Volverán las lluvias para el fin de semana?
Mira, mirando un poquito más allá, sí, ya te aseguro yo que van a volver.
Sí.
Por ejemplo, mañana jueves, un día relativamente tranquilo. Mañana jueves vamos a ver mucho el sol por la mañana. De hecho, tener pocas nubes en el cielo es la clave para que haga frío.
¿No?
Y luego, posteriormente, mañana, a medida que avance el día, se va a ir nublando, sobre todo a partir de mediodía. Otra vez el cielo se va a cargar de nubes, pero esperamos mañana muy poquita lluvia. Solo algún chaparroncito, sobre todo en la sierra, En el resto alguna gota, por ejemplo en Madrid capital alguna gota por la tarde, y mañana temperaturas que a mediodía suben, mañana 19 de máxima en Madrid. Bien. Es decir, que bastante contraste otra vez entre la mínima y la máxima. Bueno, mañana jueves día tranquilo y el viernes se va a recrudecer otra vez la inestabilidad con el paso de un frente nuboso, así que el viernes especialmente por la mañana y a mediodía lluvias abundantes generalizadas, las homogéneas, ¿eh? No como las de ayer.
No tormentas que caen en un momento dado, sino como mantenidas en el tiempo.
Una lluvia un poquito más homogénea. El viernes volverá a bajar un poquito la temperatura. El sábado nos quedarán chaparrones y tormentas. Esta vez el sábado sí podemos volver a tener algunas tormentas localmente fuertes, con temperaturas estables, y a partir del domingo la situación se va a calmar. No es que de repente luzca el sol de forma autoritaria, porque el domingo será un típico día de primavera con mucho sol por la mañana, a mediodía se nublará, crecerán nubes de calor, pero el domingo si cae algo solo sería algún chaparrón, algún aguacero en zonas de montaña. En el resto, prácticamente nada, o si cae es muy poquita cosa.
Bueno, hay que saber lo que me estaba yo organizando el fin de semana.
Ah, ya sabía
yo. Y claro, teníamos por ahí un plan para el sábado y digo, yo le voy a preguntar a Jacob ya para saber qué hago. Yo, si tú no me dices que la cosa va a estar bien, yo soy de las que dices, si a mí no me dicen que va a hacer bueno, yo es que no me muevo.
No estará mal, pero si tienes planes al aire libre, por ejemplo, mejor hacerlos el domingo que el sábado, siempre sin esperar un día como el del fin de semana pasado, un día que era perfecto, fin de semana de terrazas. Pues este fin de semana no lo va a ser tanto, porque va a ser bastante más fresco y porque sobre todo el sábado hay riesgo de chaparrones.
Hoy estoy recordando y me ha venido ahora a la mente, es verdad que ayer tuvimos esas tormentazas tremendas, que dices, oímos truenos, vimos los rayos, esta persona a la que le ha vuelto a alcanzar un rayo aquí, en la Comunidad de Madrid, siempre nos sorprende, ¿no? Como un rayo, como algo tan lejano que está ahí en el cielo de repente.
Sí, ayer más o menos en toda España más de 4.000 rayos descargaron, es decir, fue una tarde realmente espectacular. A los que nos gusta esto de la meteorología, fue maravilloso el espectáculo que tuvimos, tanto sonoro como visual. La puesta de sol fue espectacular ayer, unos colores rojizos con la aparición de arcoíris, doble arcoíris sobre la capital. Y desgraciadamente tiene que ocurrir una desgracia, con todo el respeto, muy tonta, porque esta persona a la que le descargó un rayo no cumplió con una de las primeras medidas de precaución en caso de tormenta, que es ponerse debajo de un árbol.
Es verdad, yo me acuerdo de pequeña, mi madre siempre me lo decía.
Nunca hay que hacer eso, es casi mejor estar al aire libre que no ponerse debajo de un árbol, porque un árbol es un punto de atracción hacia las descargas eléctricas. Para que te hagas una idea cómo funciona un rayo, aunque no se vea, antes de que se produzca el rayo, hay una serie de descargas eléctricas positivas y negativas. Hay unas que se desprenden desde la base de la nube hacia la superficie. Y desde la superficie hay unas que salen hacia el aire, podríamos decir así, hacia las alturas, buscando un lugar donde se enlacen estos dos conductos, el que viene de la nube y el que sale de la superficie. Cuando se enlazan y cuando tocan, a pesar de que esto no se vea, esto existe en la atmósfera, cuando se tocan es cuando la descarga eléctrica de la nube tiene un camino para ir desde la nube hacia el suelo. Todos los objetos que sobresalgan de la superficie, como es un árbol o como es un pararrayos, son puntos que favorecen esta salida de descargas desde la superficie. Cuando enlazan con la de la nube es cuando se produce la tormenta. Por lo tanto, siempre que estemos en un sitio así, somos más fáciles de recibir el impacto. Afortunadamente, y creo que esta persona no recibió directamente el impacto del rayo, sino que lo que le ocurrió es que un ramal de toda esa gran cantidad de energía que cayó en el árbol se le derivó. Creo además que estaba hablando por el móvil.
Sí.
Cosa que, segundo error gravísimo, hablar por el móvil, también estamos favoreciendo...
Estás atrayendo.
Claro, estos caminos de la energía que intentan buscar. Por lo tanto, desgraciadamente, y muchas veces lo vemos, igual que cuando anunciamos crecidas de los arroyos o de los ríos.
Y nos vamos al ladito a verlo, claro, y a hacer una foto.
O quién pasa con el coche
también
con el río crecido. Realmente son accidentes muy tontos. Cuando nos encontremos con tormenta, no hay que ponerse debajo de un árbol, no hay que ponerse al lado de nada que desprenda energía. Si nos encontrásemos en campo abierto, por ejemplo, y tuviésemos mucho miedo, porque, por ejemplo, si vemos que se nos erizan los cabellos...
Sí, el pelito de los brazos, es verdad,
o el pelo de la cabeza, es riesgo automático y muy, muy repentino de que nos caiga una descarga. Si nos encontrásemos así y no tuviésemos donde refugiarnos, lo mejor es quedarnos en cuclillas, sobre la superficie o incluso en posición fetal. Es lo mejor que podemos hacer. Si tenemos el coche cerca, aunque nos parezca mentira, lo mejor es ponerse dentro del coche, ¿sí? Es meterse en el coche y cerrar las ventanillas, porque el coche lo que hace es lo que llamamos una caja de Faraday. Si el rayo llegase a descargar en el coche, esa descarga se deriva por el fuselaje, vamos a decirlo así, del coche, no entraría dentro. Así que siempre con ventanillas cerradas. Uh-huh. Cuando tengamos tormenta, no hay que estar en casa con la ventanilla abierta, digo, con una ventana abierta. La corriente de aire que entra también puede ser una corriente de favorecedora para que descargue ese rayo. Así que, bueno, son consejos prácticos, a veces de sentido común, pero cuando tengamos tormenta, por Dios, no nos metamos debajo de un árbol, que esto es realmente peligroso.
Y además que es cierto que es uno de los consejos que siempre te han dado. Cuando haya tormenta, nunca te pongas debajo del árbol. Y ahora ya sabemos por qué. Ya que hemos hablado de los rayos, tengo yo la duda. ¿Y por qué salen los truenos? ¿Por qué oímos ese ruido?
Bueno, realmente el trueno, lo que estás viendo o lo que estás escuchando, es la consecuencia de un repentino calentamiento del aire. ¿Qué ocurre cuando descarga un rayo? Lo que está haciendo es la columna de aire por la que circula ese rayo y la que es inmediatamente alrededor, sufre un calentamiento súbito en décimas de segundo, adquiere temperaturas por encima de los 1000 grados. Este cambio de temperatura tan repentino lo que hace es provoca una explosión, y realmente lo que estamos escuchando es esa explosión del aire. Sabes que en situaciones como la de ayer podríamos calcular la distancia a la que está una tormenta o ver si se aleja o si se acerca en función del rayo del trueno. Sabes que, por ejemplo, cuando se produce una descarga eléctrica, la descarga visual, como llega a nuestros ojos a la velocidad de la luz, es una velocidad, bueno, de 300.000 kilómetros por segundo, si no recuerdo mal, por lo tanto llega inmediatamente hacia nuestros ojos, por más lejos que esté. Pero el trueno, que es la velocidad del sonido, va mucho más lento, va a unos 340 metros por segundo. Por eso a veces, cuando tenemos una tormenta a lo lejos, vemos el rayo, pasan 1, 2, 3 segundos y escuchamos el trueno. Bueno, si nosotros contamos esa diferencia de segundos entre que vemos el rayo y lo escuchamos, o escuchamos el trueno, podremos ver si la tormenta se aleja o se acerca. De hecho, hasta podríamos hacer un cálculo. Uh-huh. Si nosotros, por ejemplo, vemos el rayo, pasa un segundo y escuchamos el trueno, sabemos que la tormenta está a unos 340 metros, porque es la velocidad del sonido. Si tarda 2 segundos, 680. Sabemos que está a unos 600, 700 metros. Si tarda 3 segundos, 1 kilómetro. Si eso lo vamos contando cada ciertos minutos, podremos saber la distancia, si se está alejando o acercando. Es un consejo muy práctico, por ejemplo, que usan mucho los montañeros en zonas de montaña cuando no sabes exactamente a qué distancia está o si viene la tormenta.
Curioso.
Sí, cosa práctica que podemos hacer. Luego, en el espacio del tiempo, a veces cuando hacemos cosas curiosas vale la pena comentarlo, porque a veces cosas que en la radio no se pueden explicar, pero sí se pueden
enseñar.
Porque
necesitamos imagen, sí.
Claro, ayer en la Comunidad de Madrid, alrededor de alguna de esas tormentas, vimos un género de nubes muy curioso que se llama mamatus. Son nubes que parecen mamas, parecen bolsas. La imagen es preciosa, es espectacular, y hoy en el espacio del tiempo vamos a enseñar alguna de las fotografías y vamos a explicar por qué aparecen y en qué zona de la tormenta aparecen, porque también es curioso saberlo.
¿A qué hora? Que siempre te la sabes exacta.
Mira, hoy me has pillado. Creo que vamos alrededor de las 3 y 10, un poquito más tarde.
Bueno, venga, a partir de las 3 y 10.
Sí, más
estamos
o menos
ahí pendientes. Jacob Petrus, como siempre, gracias.
Hasta mañana.
Hasta luego.
Adiós. Adiós.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
¿Lo llevamos todo?
Que sí.
A ver, maletas.
Están.
Bañadores.
Están.
Aletas y gafas de buzo.
Están.
Las cremas.
Están.
¿El flotador del niño?
Está.
¿El niño?
¡El niño!
Tú solo preocúpate de llevarlo todo. Contrata tus vacaciones de verano en Viajes El Corte Inglés. Tendrás hasta un 50% de descuento. Pago en 10 meses, días gratis, comidas gratis, niños gratis y mejor precio garantizado. Tus vacaciones de verano más rentables con Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Llega el quinto Salón de la Ciudad del Automóvil de Leganés. Del 10 al 18 de mayo disfrutarás de más de 5.000 vehículos nuevos de ocasión y de kilómetro cero. Y además te regalamos una estancia inolvidable para 2 personas por la compra de tu vehículo. Ven al quinto Salón de la Ciudad del Automóvil de Leganés del 10 al 18 de mayo.
Bueno, lo llevamos todo, ¿no?
Maletas, bañadores, cremas, flotador...
¿El niño?
Tú solo preocúpate de llevarlo todo. Contrata tus vacaciones de verano en Viajes El Corte Inglés. Tendrás hasta un 50% de descuento. Pago en 10 meses, días gratis, comidas gratis, niños gratis y mejor precio garantizado. Tus vacaciones de verano más rentables con Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Comienza el espectáculo. Todos los jueves de 9 a 10 de la noche, sube el telón en Onda Madrid. Madrid Premier, teatro y poesía con Marta Zúñiga. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Madrid Premier.
De dar paso a nuestras audiciones comentadas, momento en el que nos vamos a poner castizos. Porque llega hasta nuestras audiciones comentadas un género que es verdad que todavía no habíamos tenido, y estamos hablando de zarzuela, y hombre, ya que había que elegir una zarzuela, Irene Echeverría, creadora del violín.com, muy buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días.
Vamos a elegir una que hable de nuestro Madrid, ¿no?
Claro, la más castiza que he encontrado.
La más castiza, que dice así, la verbena de la Paloma, que me ha llamado la atención, yo no lo sabía que tiene subtítulo. El boticario y las chulapas y los celos mal reprimidos.
Exactamente, es muy habitual que en las zarzuelas tuviera como una especie de subtítulo debajo, y entonces es eso, es el boticario y las chulapas, que es parte de, son los protagonistas, y los celos más reprimidos, porque va de eso. Es un poco el comentario que lleva debajo. Bueno, pues sí, pues vamos a hablar hoy de zarzuela. He elegido, como era el día de San Isidro, pues tenemos que elegir la más castiza. He elegido la verbena de la Paloma, aunque se desarrolla el día de la verbena el día de la Paloma, que es en agosto, pero bueno, es una zarzuela que habla mucho de las costumbres de Madrid, del día de la fiesta, del día de la verbena. Entonces, bueno, pues hemos elegido esta. El compositor es Tomás Bretón, es un compositor y violinista español. Trabajó en España, también, bueno, estuvo estudiando mucho tiempo fuera, recibió becas, fue director del Conservatorio de Madrid muchos años, y bueno, digamos que tuvo pues bastante fama en vida, y sobre todo la verbena esta, la zarzuela, su obra cumbre. Yo creo que es la zarzuela más conocida, sí, y la más, pues la que más nos van a sonar todos los temas. Si tú sí, te pones a escucharla, dices, es que no hay nada que no me suene, es que me lo sé todo. Así que bueno, pues vamos a hablar un poquito de la zarzuela. Vamos a empezar escuchando el preludio. Generalmente está, pues tanto en la ópera como en la zarzuela, en estas obras, siempre hay una parte instrumental al principio, que es un poco una llamada de atención. Bueno, pues como para anunciar que va a empezar el espectáculo, que va a empezar la obra, y suele ser una parte instrumental. Muchas veces incluso comienza con una parte un poco más, más sonora, más llamativa, pues para avisar un poco al público, oye, que vamos a empezar, que ya os podéis sentar, ya podéis pasar, y esto sería el preludio. Como curiosidad, vamos a hablar un poquito también zarzuela y ópera. Vamos a comparar un poco los dos géneros. Siempre hablamos en España, pues eso, el género chico, la zarzuela.
Sí.
La zarzuela es nuestra ópera, un poco de, pues eso, de andar por casa con nuestros temas. No siempre tiene temas castizos o populares, pero bueno, digamos que es muy común. Pero sobre todo la principal diferencia entre zarzuela y ópera es que en la zarzuela hay partes habladas. La ópera es toda cantada. ¿Os acordáis cuando trajimos la ópera de Mozart?
Sí.
La flauta mágica, que yo decía, en realidad no es una ópera, es un Singspiel, que en Alemania...
Es verdad.
Pues es exactamente lo mismo. Es la misma idea, que en Mozart también había partes en las que hablaban, diálogos. Bueno, pues en la zarzuela también.
Digamos. Sería como un musical de hoy en día.
Exactamente, es un musical. Lo que pasa es que, bueno, pues ambientado en otra época y con otros temas y otra forma de cantar, que era la forma que se estilaba en aquel momento. Y bueno, pues ya os digo que suelen empezar siempre con una especie de obertura o de preludio, que es lo que vamos a escuchar ahora. Vais a reconocer todos los temas, porque están sonando. Era también típico que en el preludio se anticipara un poco pues los temas musicales que iban a ocurrir, pinceladas,
¿no?
Exactamente, y también un poco pues el ambiente de lo que iba a pasar, como que la música anticipara o nos preparara un poco para lo que iba a ocurrir. Así que vamos a escuchar ya el preludio de la verbena de la Paloma. Sí, es que todos los conocemos, están todos ahí metiditos.
Sí.
Como curiosidad, al estreno de la Verbena de la Paloma acudió Leopoldo Alas Clarín, el escritor, es decir, fue una cosa un poco sonada. Pues vamos a contar un poquito de qué va la historia. Ya os digo que es una historia muy castiza, está ambientada en una zona de Madrid, pues más o menos por la calle Toledo, por ahí, y es la noche del 14 de agosto, es decir, es el día de la fiesta de la Verbena de la Paloma. Hay dos chicas, Susana y Casta, que bueno, pues trabajan, son dos chicas que trabajan y que van a ir a la verbena acompañadas de un señor bastante mayor, Don Hilarión es un poco el viejo verde, por así decir, que está enamorado de las dos.
Lo es, no hace falta por así decir. Es un viejo verde, Don
Hilarión.
Sí.
Y es el personaje, pues además, si es un personaje madrileño y castizo, pues ahí está representado. Ellas dos pues se dejan querer, ellas dicen, bueno, pues si me trata bien y me hace regalos y me deja.
Y me invita a la verbena.
Pues ya está. Decir que no. Y Don Hilarión, que tampoco es tonto, dice, bueno, pues seguramente a lo mejor también me quieren por los regalos y tal, pero oye, que me quiten lo bailado, pues ahí estoy yo.
Lo que viste ir con una morena y una rubia.
Exactamente. Bueno, pues estos son los personajes. Pero claro, hay otro personaje, Julián, que está enamorado de Susana.
Sí.
Y Julián lleva muy mal eso de que Susana se vaya con Don Hilarión a la verbena.
También lo entendemos.
Claro, hombre, es lógico. El pobre, sí. Por esto es aquello de los celos mal reprimidos, porque el pobre Julián se lo comen los celos, está todo el rato ahí su tía diciéndole quieto, la tía Rita es otro personaje también muy, muy castizo y todo el rato le está diciendo que no haga ninguna locura, que tía es madre, le dice todo el tiempo. Bueno, pues Julián digamos que lo lleva un poco mal. Así que en este ambiente vamos a escuchar pues quizá una de las piezas más conocidas dentro de esta zarzuela, que son las seguidillas por ser la Virgen de la Paloma, donde nos meten ya en el ambiente.
Virgen de la Paloma, un manto de la chingala, 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 un manto de la chingala, te voy a regalar. Toma, chulito, mi niña, toma, y no seas en mi lana, mi lana, mi lana, y no seas en mi lana, que me vas a matar.
Esta me la sé.
Me da la sensación de que me las voy a saber todas.
Me las
voy
a saber todas. Creo que sí. Bueno, pues estos son unas seguidillas. Es el ambiente de la fiesta. Vamos a irnos de fiesta esta noche. Estamos súper contentos y por eso la música es tan alegre, tan movida, tan, pues eso, tan animosa. Súper conocido. Le van a regalar un mantón. La chica está contentísima y se van a la verbena.
Hombre, con lo caro que es un mantón de manera.
Hombre, imagínate. Si
¿Te lo regalan?
Pues vamos.
Como si ahora te dicen que te van a regalar unos manolos. Qué sé yo, que
pues
unas emociones.
No digo que no, vamos. Si no me gusta, me aguanto, pero me los quedo. Muy bien, pues esta sería las vamos a conocer todas, ya lo verás. Vamos a ver ahora el personaje de Don Hilarión, precisamente es el boticario, el viejo verde, el señor mayor que está enamorado de las dos, que además hay otra de las coplas que él canta que dice, si es que a mí me gustan las dos, porque me voy a tener que conformar con una y si las dos se quieren venir conmigo, pues uno seré yo el que diga que no.
Sí, es que tiene mucha cara,
claro,
este hombre.
Bueno, digamos que le gusta vivir bien.
Sí, como tiene posibles.
Claro, y las otras se dejan, pues oye, para que
pues ya está, todos salimos ganando.
Exactamente, todos contentos. Bueno, Julián un poco menos.
Sí, pero tiene madre. ¡Tiene madre, Julián, que tiene madre! Y entonces Julián se refrena.
Claro, ahí ya se corta. Bueno, pues vamos a escuchar una otra de los números, que es Hoy las ciencias adelantan, que es una barbaridad.
Ay, sí.
Es un número en el que Don Hilarión está hablando con un amigo suyo, en plan, el típico diálogo de dos viejos ahí, dos señores mayores, diciendo, madre mía, cómo ha avanzado la técnica, cómo están ya las cosas. Y entonces hablan, pues eso, sobre todo temas de medicina, porque él era boticario, pues eso, que si el aceite de ricino ya no es malo, que ahora resulta que sé que hay pildoritas que han inventado unas cosas maravillosas. Así que vamos a escuchar Hoy las ciencias adelantan. Thank you.
de ricino ya no es malo de tomar.
Pues ¿cómo?
Se administra en pildoritas y el efecto es siempre igual, igual.
Hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad,
es una bestialidad,
es una bestialidad.
La limonada purgante no la pide nadie ya.
¿Cómo que esa limonada ya no sirve para nada?
¡Claro!
Es lo mismo que un refresco de naranja o de cepa.
Pues por eso, justamente, ya no es chicha ni limonada.
Eso digo yo.
Bueno, ¿veis que es una escena típica castiza?
¿Pero quién se va a tomar una limonada purgante? Alma cándida, por favor.
Es que eso era antiguamente, ahora ya...
Sí, que eso se veía ya que iba abocado al fracaso.
Y el aceite de ricino que me cuentas.
Y el aceite de ricino, ¿sí se lo tomaban los de Zipizape?
Sí, es verdad, y les gustaba,
siempre
no les gustaba nada, sí, sí, es cierto.
No, debía estar asqueroso.
Debía ser una cosa horrible, pues siempre se les escabullían para no tomarlo.
El aceite de ricino, yo... Fíjate. Yo es que solamente lo recuerdo de los
yo
de
tampoco. Peos. Pero debía ser una cosa muy mala, porque fíjate, si nos ha marcado, a pesar de eso.
Sí.
Bueno, pues aquí están los dos diciendo cómo ha avanzado la medicina y la técnica.
Ciencia.
Las ciencias adelantan.
Que es una barbaridad.
Que yo creo que ese comentario no deja de estar vigente en cualquier momento y en cualquier época. Siempre, madre mía, cómo ha cambiado todo. Pues es un poco la
es
misma.
Es una coletilla, es verdad, una muletilla sí. Que se emplea mucho.
Es que se emplea siempre cuando te das cuenta de todo lo que hemos ido consiguiendo y de cómo han cambiado las cosas.
Y ha salido de una zarzuela.
Bueno, ha salido, sí, exactamente. Son frases que se quedan como frases hechas del, pues eso, del repertorio popular ya para el lenguaje. Bueno, pues ahora vamos a escuchar pues también otra de las más típicas, una morena y una rubia.
Hombre.
Aquí es donde Don Hilarión empieza a decir...
Farda.
Dice, mira, la verdad es que algo me cuesta mis chulapas. Dice, pero la cosa es natural. No han de salir a todas horas con un vestido de percal. Claro, les tiene que regalar vestidos bonitos para lucirlas. Bueno, vamos a escuchar una morena y una rubia.
Tiene razón don Sebastián, tiene muchísima razón, mas si me gustan las hijas de Eva, ¿qué de hacer yo?
Ay, pobre, qué lástima.
Nada me importa el que dirán, sigo la pública opinión.
Es como la música es casi como que se ríe.
Es verdad.
Muchacho, ¿qué de hacer yo?
Se parte.
¿Qué de hacer yo?
De decir que se siente como un muchacho.
Una morena y una rubia, hijas del pueblo de Madrid, me dan el opio con tal gracia y que no las puedo resistir. Caigo en sus brazos ya rendido y cuando llego a despertar siento un placer inexplicable y un delicioso bienestar.
Qué sinvergüenza.
Sí, pero has visto que se duerme antes de...
Bueno,
caigo rendido y cuando
Hombre,
me despierto...
A ver, no te dejes dar opio.
Claro,
es que... Si quieres llegar a otra cosa, es que, claro...
Siendo boticario deberías saberlo.
Debería de saber que al final iba a acabar dormido y que la Casta y la Susana se iban a ir.
Claro.
No iban a quedarse ahí...
Allí mirando cómo duerme.
Viendo si llegaban o no los angelitos. Estando Julián... que era más joven y estaba
Julián.
Mucho mejor.
¿Cuál de las dos me gusta más?
Todo un clásico.
Sí.
Algo
Ahora se pone un poco trascendente.
Ay, sí, pobre.
Algo me cuestan.
Pero la cosa es natural. No han de salir a todas horas con un vestido de percal. Pero también algunas veces sí me ha ocurrido preguntar si me querrán esas chiquillas por mi dinero, nada más.
Pero ¿has visto que se lo pregunta? Pues no sé, ¿le decimos la verdad o
se
lo dejamos?
O que siga viviendo.
Vamos a dejarle que siga feliz. Yo creo que ya solo con preguntárselo ya...
Se deshacen por verme contento, esperando que llegue el momento en que yo decida cuál de las dos me gusta más, cuál de las dos me gusta más.
Me gusta más. ¿Has visto qué es?
Ay, que se cree que puede elegir. La Ay, qué inocente. O
sea, la mezcla entre el picarón e inocente.
Desde luego que sí.
Creo que el hombre lo tiene clarísimo.
Ay, don Hilario, bueno, qué perdido estás.
Que me quitan lo bailado. Eso que me llevo. Bueno, pues ahora llega el momento de los celos mal reprimidos. Uh-huh. Ahora llega el momento
el
en que
Julián.
Llega Julián y ve que las dos chicas se van con Hilarión a la verbena y dice, esto no puede ser, pero si yo a la que yo quiero y se me está yendo con el otro. Entonces
sí, es más
llega,
guapo.
Claro, si yo soy mucho más guapo, más joven. Además dice, cuando dice, ¿y quién es ese chico tan guapo con el que te vas? El chico tan guapo tiene 90 años el hombre. Es como todo el rato metiéndose con él. Bueno, pues vamos a escuchar la habanera de la verbena de la paloma, ¿dónde vas con mantón de Manila?
¿Dónde vas con mantón de Manila? ¿Dónde vas con vestido chinés?
A lucirle y a ver la verbena y a meterme en la cama después.
¿Y por qué no has venido conmigo cuando tanto te lo
porque voy a gastarme en botica lo que me has hecho tú padecer?
¿Y quién es?
Ay, cuánto sufrimiento.
¿Has visto qué mal lo pasa?
Sí, el chico guapo.
¿Y luego la vais a correr?
Un sujeto que tiene vergüenza.
Ay, qué pique.
Qué mal lo lleva Julián. Julián dice, no me da la gana que te vayas con él.
Te va a dar igual.
Ya ves. Totalmente, sí, te imagínate.
A ver, Julián, que no pasa nada.
Que lo hace por ponerte celoso, bobo.
Exacto, que nosotras no la sabemos
claro.
ya. Que nosotras no la sabemos ya.
Que ya la hemos visto.
Y que no pasa absolutamente nada.
La verdad es que el pobre hombre lo pasa sí. bastante mal. Bueno, pues vamos a dejarles aquí peleándose.
Que peleen, que después sí. habrá paz. Y incluso que, a lo mejor sí. llegará
lo
algún
mismo,
besito.
A lo mejor hasta se reconcilian.
Yo creo que... Me da a mí el pálpito.
Fíjate, ¿verdad?
Me da a mí el pálpito que sí, que se van a reconciliar,
lo mismo,
Irene.
Lo mismo. No vamos a adelantar acontecimientos.
No, es un pálpito.
Nuestra sensación es que a lo mejor llegan a buen puerto estos dos.
Sí, me da a mí, pero bueno, que ahí está la verbena de la paloma que había, que entró por la puerta grande y en el mundo de la zarzuela,
claro.
Y desde luego que lo hemos hecho. Irene Echeverría, creadora del violín.com, a la que voy a preguntar. Lógicamente, ¿qué tenemos para estos próximos días?
Bueno, pues tenemos este domingo una cosa súper interesante. Sí, tenemos un concierto, audición comentada, uh-huh. como siempre, pero con música en directo.
Ay,
vamos a tener la sonata de César Franck. Además, jo, interpretada por Isabel Puente y David Santa Cecilia, dos músicos extraordinarios, así que los que vayan a ver el concierto van a disfrutar muchísimo. Y además con la oportunidad, pues, de la obra va a ser comentada para que podamos entender un poquito mejor, pues, en qué música, qué tipo de música estamos escuchando. Hablaremos del compositor. Tendremos la oportunidad de hablar con los intérpretes también, que nos den su visión de la obra, pues una especie de diálogo al final con ellos para poderles hacer preguntas, lo que se te ocurra. Y esto ya os digo que va a ser este domingo a las 12 en la Escuela de Música Sotomesa, que está en la calle Santa Cruz de Marcenado número 1, en el Metro San Bernardo. Y ya os digo, además, estas sesiones de audiciones comentadas, todas las sesiones son siempre que la primera vez que vas siempre es gratis. Con lo cual, el que no haya venido nunca, el domingo por el mismo precio, o sea, nada.
¿Música en directo?
Tiene música en directo y tiene audición comentada. Las siguientes sesiones, para los que ya hayan venido, ya lo saben, son muy baratas también, porque tenemos unos bonos por 5 euros. Vienes a ver un concierto que va a ser un verdadero lujo, ya os lo digo desde ahora. Y esto va a ser el domingo. Domingo a las 12 de la mañana, plan perfecto, yo creo, porque luego te da tiempo a irte a tomar algo por ahí, o sea que estupendo, escucharemos la sonata de César Franck. Y luego el lunes volveremos a tener nuestra sesión habitual de las 7:30, que será el verano de Vivaldi, deseando ya que llegue el verano.
No queda nada, no queda nada.
A ver si lo llamamos ya de una vez, y estaremos, ya os digo, el lunes a las 7:30 también en la Escuela Sotomesa, eso es lo que tenemos.
Pues la verdad es que está muy, pero que muy bien, todas esas audiciones comentadas, aquí también con nosotros, en esta ocasión con la zarzuela, la verbena de la Paloma, Irene Echeverría. Un placer.
Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
hoy@ondamadrid.es.
Toby, con los abuelos vas a estar muy bien, ya verás. Además, mamá dice que lo más exótico de esos países es la comida. Y tú solo comes pienso. Ah, al final nos vamos más de una semana. ¿Cómo sale tan barato? ¿Y los niños viajamos gratis?
Contrata tus vacaciones de verano en Viajes El Corte Inglés. Tendrás hasta un 50% de descuento. Pago en 10 meses, días gratis, comidas gratis, niños gratis y mejor precio garantizado. Tus vacaciones de verano más rentables con Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada. Llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Toby, o te estás quieto o no entras en la maleta. Y si nos pillan, nos quedamos los dos sin vacaciones.
Contrata tus vacaciones de verano en Viajes El Corte Inglés. Tendrás hasta un 50% de descuento. Pago en 10 meses, días gratis, comidas gratis, niños gratis y mejor precio garantizado. Tus vacaciones de verano más rentables con Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. En uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Peletazo es diversión. Peletazo es la locura. Peletazo son mesas conectadas con teléfono. Simplemente Peletazo es el restaurante de moda y el lugar ideal para celebrar tu despedida de soltero y soltera. Calle Juan Bravo 66 o www.peletazo.com.
Bueno, pues aquí seguimos, los de Hoy en Madrid. Después llegarán otros programas, como por ejemplo Aquí no hay playa, de lunes a viernes, vaya, de 4 a 6 de la tarde, que ya sabéis que se vienen aquí por las mañanas, pues para hacernos su particular retroceso, para contarnos qué pasó en el día de ayer, lo que quiere decir que para vestirme de chulapa tendré que esperar yo a mañana, que será cuando me lo cuenten ellos.
Sí. Es verdad, sí.
Por eso no he venido hoy vestida de chulapa pensando en vosotros.
Pues vienes mañana y ya está.
Claro.
Perfecto.
Carlos Honorato, Pablo Otero, Paloma Nolasco y Maite López.
Hola,
¿no van a agredir?
¿Qué?
¿No van a agredir?
No, si es que es este boli, que es un poco asesino. Que muy buenas, digo.
Muy buenas.
Tiene peras y muy buenas. Que estamos en directo, ¿eh? Las 2 menos 16.
Cuarto.
Sí, menos cuarto.
De la tarde.
Más menos, está bien, ¿eh?
Aprox.
Y has pasado lista, estamos todos, ¿eh?
Estáis todos, me ha llamado la atención. ¿Qué hacéis el día de San Isidro aquí todos?
Trabajando.
que esto es importante. Que a nosotros no nos lo hacen los ángeles.
En realidad hemos descubierto una cosa.
¿Qué habéis descubierto?
Que vivimos aquí.
Bueno, yo eso ya lo intuía.
No lo sabes tú bien. Es que vivimos aquí. Estamos encerrados en esta radio.
Hombre.
No.
Ahora, porque está cerrada
Espera,
la puerta.
¿Para Paloma lo ha descubierto esta mañana?
Tenemos pruebas, ¿no?
Sí, tenemos pruebas, además, sí.
Pero es que no tengo palabras.
Es que me estáis asustando.
Sí. Estamos viviendo una... Esto en realidad es una pamplina, ¿no? Esto no es vida.
No podemos escapar.
No podemos escapar de aquí.
Pero alguien me va a explicar algo más
que
tú.
A ver, espera. ¿Te suena algo una historia de un sótano?
No sé.
¿Has hablado hoy de algún sótano tú?
Ah, sí, sí.
¿Sí?
¿Un sótano?
Sí.
El brillo de las luciérnagas.
Has hablado, ¿no?
Un niño pues de 10 que... años ahí encerrado.
Dale, verás.
Tengo 10 años y he vivido toda mi vida en la oscuridad.
Dios, me persigue.
Verás.
Dentro de este sótano en el que mi familia vive escondida desde que yo nací.
El niño, quien nos está contando la historia... grandísima parte de la novela, él está contento donde está, él está feliz, es su mundo,
claro.
Es algo que nos pasa a todos, estamos felices más o menos donde estamos, sin plantearnos siquiera qué hay más allá. O sea, realmente todos llevamos un poco una vida un tanto esperada, vamos.
Pero
o sea, en realidad todos vamos cumpliendo con lo que se espera de nosotros, y eso es lo que está haciendo ese niño.
Uh-huh.
Que eso es una parte que me gusta de la novela, que creo que tiene esa doble lectura. De vale, sí, nosotros en este caso vemos literalmente que él está encerrado y decimos, ay, pobre, que está encerrado y tal, pero ¿y nosotros? ¿No estamos todos encerrados en nuestra propia vida?
Bueno, tú no te encerrarías en un sótano para escribir la novela, ¿no?
No. Aunque a veces de tanto escribir y de tanto poner la cabeza en la novela y encima escrito en primera persona, sentía que era yo el que estaba ahí en el sótano.
Lo hemos sacado del sótano para que lo tuvierais por la mañana aquí. A Paul Penn, ¿eh?
Paul Penn, pero que usan las mismas palabras.
Sí, sí, por eso te digo
ya
que...
Ya no me siento especial.
No, si no es ni especial ni nada. Que es que estamos viviendo un bucle.
Es el día de la marmota.
Pero quedan solo 12 minutos para las 2 de la tarde. A mí no me engañéis que esto ha sucedido.
Mañana
aquí a las 11 menos 5.
Mañana
volverá Paul Penn.
Mañana vuelve.
Y al final la acabaremos diciendo todos:
a veces he muerto.
Y saldrá la luciérnaga por ahí volando.
También te digo una cosa: la voz del niño no la habíamos escuchado.
No, en primicia. No pasa nada, no tengáis miedo. Bueno, Maite también vivió ayer una experiencia religiosa.
Sí, es que todos tenemos una doble lectura, mística. Por decirlo así. Mira, nosotros entrevistábamos ayer.
¡Ay!
Juanjo, por favor.
Pues casi. No muertos, pero sí santos, podríamos decir. Entrevistábamos ayer a José Manuel Mora, que es el director de Drafting, que es un nuevo espacio, que hay una especie de laboratorio de teatro, de danza.
Sí.
En el barrio
serio,
de
muy
Las
Ventas.
Mira, José Manuel Mora es ayudante de dirección del Centro Dramático Nacional, que me lo ha apuntado. Se ha formado en Berlín, en Londres, en Ámsterdam. Es colaborador habitual, por ejemplo, de suplementos de cultura, como El Cultural, un tipo... serio, donde los haya, Carlos.
Pero llegó un momento que Maite le hizo una pregunta y verás cómo pierde.
Pero por si acaso, José Manuel, hay una figurita de San Judas Tadeo, el patrón de los imposibles,
bueno,
porque
bueno,
la cosa
bueno,
está complicada,
dado, ya,
¿no?
Ya me has dado. Es que yo te voy a confesar una cosa, que es que soy devoto de San Judas Tadeo, te lo digo en serio, ¿eh? Y la gente se piensa que eso es una estrategia y esto, pero te lo juro que yo vivo aquí en el centro de Madrid, en la calle Atocha, y la primera vez que me mudé a este sitio, enfrente está la iglesia de la parroquia, ¿sí?, de Santa Cruz, y me llamó la atención los miércoles
la cantidad de gente que va.
La cantidad de gente. Oye, pero una cosa es que no solo había... O sea, quiero decir que excedía un poco el tópico, el cliché que uno tiene de la gente que puede ir a robarle a un santo, ¿no?
Uh-huh.
Entonces a mí eso me hizo reflexionar mucho y realmente he hecho muchas colas y voy todos los miércoles a encomendarme al santo.
Ahí está.
Fue a hablarle de San Judas Tadeo y se olvidó del teatro, de Drafting y todo.
Le daba igual todo lo demás, pero es verdad que tiene muchos fieles San Judas Tadeo.
Sí, le funciona, está pluriempleado.
Sí, la verdad que sí.
Nosotros pediremos también a San Judas.
Hay que pedirle a San Judas Tadeo.
Por cualquier
cosa. Miércoles no venimos.
El viernes, Paloma, ¿qué más nos da pedir un día que otro?
Bueno, pero si hay que ir los miércoles, se va los miércoles. Eso sí, os vais y me hacéis una conexión. Porque seguro que vais por la mañana.
¡Ay, qué miedo me da! Y Pablo descubrió ayer un nuevo material que será el futuro.
Un material santo también, un material santificado.
Hombre, no creo yo que sea santo. No te metas con la iglesia en estos temas.
A ver
si te van a excomulgar o algo.
Sangrafeno magnetizado.
El grafeno. El grafeno.
San grafeno. Bueno, vale. ya habíamos
grafeno
hablado de grafeno
con el santo.
Sí, pero es un invento además muy bueno y se ha desarrollado en Madrid.
Con propiedades milagrosas, casi. Resulta que hasta ahora conocíamos el grafeno, esas láminas transparentes, perfectas para cualquier aplicación industrial de alta tecnología, pero faltaba por ver y por dotarle de propiedades magnéticas, propiedades que sirvan para utilizarlo en la alta tecnología, en la electrónica. Bueno, pues dicho y hecho, aquí en Madrid, en el INDEA Nanociencia, Instituto Madrileño de Desarrollo y Investigación, lo han conseguido. Han conseguido que tenga, pues, algunos saltos, ¿no?,
sí,
de partículas.
Sí, lo cuenta el jefe, verás.
Rodolfo.
Sí.
El grafeno es un material que, como muy bien ha dicho, tiene unas propiedades extraordinarias. En realidad tiene propiedades electrónicas, ópticas y mecánicas absolutamente
Se lo sabe, memoria.
Fantásticas,
claro.
Pero no tiene por sí mismo propiedades magnéticas. Y lo que nosotros hemos hecho es básicamente depositar sobre el grafeno ciertas moléculas que lo convierten en un material magnético, lo convierten en un imán en el que no hay metales, un material puramente orgánico, que por tanto es transparente, flexible y tiene un montón de potenciales aplicaciones muy interesantes.
Aplicaciones, todas las que habíamos hablado hace mucho y ahora pues, muchas más.
He dicho hace un momento, las cabezas lectoras que empleamos ahora mismo en todos los discos duros que hay en el mercado, todos los ordenadores, más los iPod y todo ese tipo de cosas, si podemos sustituir o incorporar, digamos, el grafeno en ellas, las podemos hacer, en principio, flexibles, mucho más resistentes, mucho más ligeras.
Pues eso, que se va a utilizar para todo, ¿eh?
Sí, como nos ha dicho Hilario no hace nada, que lo hemos estado escuchando en la verbena de la paloma, las ciencias se adelantan, que es una barbaridad.
Está llamando ahí a la puerta Paul Penn, no le dejamos entrar, ¿no?
¡Al sótano! Es que me da miedo ya. ¡Paul, al sótano!
Al sótano, y como vuelvas a decir lo mismo, en una entrevista, castigado de cara a la pared.
Pero no os podéis imaginar lo que ha supuesto para mí, de repente, volver a escuchar lo mismo.
Lo que dicen los finos es un déjà vu, ¿no?
¿Un déjà vu?
Sí.
Pero bestial.
Ha sido tremendo, ¿eh?
Tremendo.
Ay.
Tremendo. A más no poder.
Ay. Pues esta tarde estamos a las 4, ¿eh?
A las 4, que os escucho.
Sí.
Pablo, Carlos,
Mario. Vamos a contar alguna cosa nueva de San Isidro.
¿Algo nuevo?
¿Qué va?
Que no hayáis contado, seguro.
Ah, bueno. Eso seguro.
¡Paul! Digo, ¡ahí en la puerta! ¡Paul!
¡Al sótano!
¡Que no me asustéis más con Paul! Bueno, pues ahora llega el momento de ir poniendo punto y final a nuestro programa. Ya sabéis que siempre lo hacemos con esta musiquita que está sonando, con esta sintonía que implica que vamos a escuchar, un tema que sonó en su día en cinta de cassette y va a suceder en este programa, sí. Pero antes queremos que escuchéis otro que tiene mucho que ver con nuestro invitado.
Desde el día en que te fuiste, mi vida se quedó atascada en pijama y calcetines y del sofá a la ventana.
Se llama esta canción No Aguanto Más. Por llegar nos ha llegado no en cinta de cassette, sino a través de WeTransfers. Y es que los tiempos adelantan, ya os lo hemos dicho en el día de hoy, que es una barbaridad.
Y si a solas me hago un cine, la peli es mala y he vuelto al menú de la soledad.
Y tal vez os suene el estilo, tal vez os suene la voz de uno de ellos, y es que estamos ante un grupo de aquellos que tienen solera. Yo no sé si os acordáis uno de los Calis. Pues bien, hay que decir, Sergio, que este año vuelven a los escenarios.
Sí, con nuevo disco, séptimo ya en su carrera, llega después de 20 años del último, se llama Los Calis, vuelve el mito. y en él pues nos vamos a encontrar con 12 temitas, de los que 8 son totalmente nuevos.
Como este No aguanto más, aunque también vamos a tener versiones de clásicos como Heroína, que junto a Langui pues han transformado en todo un rap. José Hernández es el cantante, el compositor de Los Cáliz. Muy buenos días, bienvenido.
Buenos días, ¿qué tal?
20 años han pasado ya y había que volver, ¿no?
Sí, yo creo que esto era el tiempo adecuado para volver. Hemos tenido unas ofertas, no veíamos claro porque no nos querían hacer una buena promoción. Y entonces nos cogió a Reproducciones, se descorrar y nos ofreció una buena promoción para adelante. Porque hacer un disco y dejarlo ahí, pues no nos convenía, la verdad.
Claro.
Y bueno, pues está volcado con nosotros, los promoción, están haciendo... Hemos hecho videoclip ahora también ayer de Heroína con el Langui. Uh-huh. Hemos hecho No aguanto más y ayer hicimos Heroína.
Muy bien. Preséntanos a la nueva formación, porque es verdad que tú continúas, pero hemos ido cambiando.
Sí, he cogido a los primeros míos, que ya de chiquitito me saco 5 años a cada uno, pero a ellos les gusta mi música y escuchan mis canciones, y entonces, bueno, se han adaptado muy pronto a la forma de cantar que yo tengo.
Hay que decir que volvéis 20 años, lo estamos diciendo, 20 años después, Los Cáliz vuelve el mito, que fue un auténtico mito y una auténtica revolución cuando empezasteis, bueno, pues hace ya esos 20 años, cuando de repente, con ese primer disco de La Alegría, llegasteis a vender más de 1 millón de copias.
Sí, sí, se vendieron más de 1 millón de copias. Fue increíble porque lo que empezó como, la verdad, como un hobby, no sabíamos que ibas a ganar la vida con la música. Y fue una gran sorpresa.
¿Y qué recuerdas de aquellos tiempos? ¿Alguna anécdota por ahí que nos puedas contar?
Pues sí, pues la primera que fuimos a hacer en la maqueta, nos quedamos tirados sin gasolina.
¡Anda! Apaga y vámonos, no había dinero para echar gasolina.
¿Y aquella del...
No, no teníamos. No.
¿Y aquella del taxi que interpretó otra cosa?
Sí.
¿Cómo fue?
Lo del taxi, cuando fui a cobrar la primera vez de autores, pues me dieron 2 millones de pesetas. Y claro, me monté el taxi con las pintas que iba antiguamente, o digamos con el pelo más largo, y entonces se mosqueó y paró el Cibeles, dejó el taxi arrancado y se fue a la policía.
Pero llamabas...
La policía lo sentó con la pistola, y era un señor un poco mayor, y ahí le temblaba la mano y yo estaba pues cagadito.
2 millones a tocateja que llevabas en una bolsa.
Sí, sí, pero que fui muy tonto porque iba con la gran mitad, soltó el dinero en la mano. Algo viral.
Ya te vale, José. Estamos hablando de ese nuevo disco que sale hoy a la venta, recuerdo, Los Cáliz vuelve el mito, pero bien es cierto que nosotros en esta sección siempre terminamos, ¿no?, el programa recurriendo a una canción que sonó en su día en cinta de cassette, y yo te voy a pedir que nos pidas tú la canción que quieres que suene de aquellos tiempos, no sé si tal vez La Paloma.
No te entendí la pregunta. ¿Sí?
Decía
la
yo,
un poquito aquí.
Una paloma blanca, sí. La compusiste con 17 años.
Sí, sí, hace ya 17 años. 17 años la compuse, yo era vendedor ambulante, y con mi hermano vendía, y yo iba a componer y mi hermano vendía.
Y como no había suficiente dinero para la guitarra, con una botella de anís que tuvimos que ir sacando los ritmos. Pues José Hernández, cantante y compositor de Los Cáliz, muchas gracias.
Auténtico.
Vale.
Hasta luego.
Me amabas, pero
era mentira, y con otro. Bueno, pues con esta paloma blanca os decimos hasta mañana, volveremos. Juanjo Ceballos ha estado en la realización. Saludos de Belén Almonací, disfruta de San Isidro.
Te olvidaré, una paloma blanca que yo tenía, cuando quería se me escapaba, por sus besos yo moría, sus besos que me engañaban. Una paloma blanca que yo tenía, cuando quería se me escapaba, y la vi pasar un día, con un palomo volaba. Va pasando el tiempo y veo que andas perdida por la vida, sola y sin consuelo. Me dicen todos que de mano en mano va tu corazón.
corazón ya tiene precio, no hay más que hablar.